Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Una vez que se ha levantado el secreto de sumario, pues vamos conociendo más detalles de cómo es Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja. Por cierto, en las últimas horas se ha especulado con que pudiera ser también el autor de la muerte de una mujer en su casa de Logroño en octubre de 2020. Almeida había quedado en libertad condicional 6 meses antes. En un primer momento, aquella muerte fue tratada como suicidio, pero la investigación posterior llevó a la policía a pensar que podía ser un homicidio. La mujer fue además víctima de una agresión sexual post-mortem. Ha sido precisamente este detalle macabro el que ha recordado el crimen de la inmobiliaria, el que Almeida cometió en 1998. Pero según hemos podido saber en COPE, de momento no es sospechoso en este caso. La línea de investigación se centra en el marido de la mujer, en el marido de la víctima que en su día fue detenido y que está en libertad provisional con medidas cautelares. Ahora mismo Francisco José Almeida está en la cárcel de Logroño, que está muy cerca del municipio de Lardero, solo le separa una carretera. Es una prisión pequeña, con solo 230 internos. Se encuentra en el módulo 9, en régimen de aislamiento ante el temor de que pueda ser agredido. Y justo al lado, separado por una mampara de cristal, hay un preso de confianza para evitar el suicidio. Además, hay también órdenes estrictas de realizar una ronda de vigilancia por su celda cada hora, incluso también por la noche. Fuentes penitenciarias barajan la posibilidad de que en breve sea trasladado a otro centro fuera de La Rioja, pero vamos a ver por qué esta decisión la tiene que tomar el juzgado y precisamente ahora viene muy bien tenerlo cerca para llevar a cabo cualquier pesquisa de la investigación. Mientras tanto, pues crece la polémica por el hecho de que nadie en las fuerzas de seguridad supiera que un tipo como él, con el historial de Almeida, estuviera en Lardero. Marta Elguea es concejal de seguridad de la localidad riojana.
Esa petición la hacíamos a delegada de gobierno de por qué. ¿Por qué no hay una ley que obligue no a un vecino a saber quién tiene como vecino, pero desde luego a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que lo deben de saber? Creemos que sí que lo deben de saber.
Pues esa es la pregunta. ¿Por qué no hay una ley que obligue a comunicar la presencia a policía y guardia civil de este tipo de criminales, que en muchos casos está demostrado que son reincidentes? Este tipo tenía a sus espaldas 2 agresiones sexuales y un asesinato, y estaba en libertad condicional, es decir, no había terminado su condena. Pese a ello, el juez e instituciones penitenciarias permitieron que viviera cerca de un colegio y de un parque donde acechaba a los niños. Si esto lo hubiera sabido la policía o la Guardia Civil, se le podría haber hecho un seguimiento mucho más estrecho y quién sabe si el crimen de Alex se podría haber evitado. Es miércoles 2 de noviembre, un día que nos deja otras noticias también destacadas y que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Pregunta que te hago, Pilar, ¿qué pasa mañana con la luz?
Sube.
Pues efectivamente, mañana sube la luz a 171,91 €, 18 euros más de lo que estamos pagando hoy, que es 154 euros el megavatio hora. También contamos que el Tribunal Constitucional ha confirmado que la anulación del impuesto de plusvalía municipal no tiene carácter retroactivo, por lo que solo se podrán recurrir los casos que actualmente están en tramitación. La ministra de Hacienda ya ha anunciado que van a modificar este impuesto para adaptarlo a la legalidad y seguir cobrándolo. También contamos que en La Palma han elaborado un glosario con todas las palabras relacionadas con el volcán. Lo ha puesto en marcha el Cabildo de la isla para que todos podamos saber qué significan exactamente palabras como piroclastos, erupción estromboliana, yo no sé si sabes exactamente lo que es esto, pero ahí tienes el glosario, tremor o fajana. Mientras, en la isla la calidad del aire ha mejorado un poco, aunque sigue siendo desfavorable. Ha mejorado un poco, decimos, y de hecho se prevé que se vuelvan a retomar los vuelos a partir de las 3 de esta tarde. Debemos querer el bien de nuestros hermanos. Es el titular que ha dejado el Papa Francisco hoy durante la audiencia general de este miércoles. El Papa ha recordado que la regla suprema de la corrección fraterna es el amor. De ahí que debamos tolerar los problemas de los demás y sus defectos sin despellejar al otro, dice, como si nosotros fuéramos perfectos. Y hoy ha comenzado la Asamblea General de la CONFER, la organización que agrupa a los religiosos y religiosas en España. Esta cita tiene como objetivo encontrar el papel que debe jugar la vida religiosa en nuestro país tras la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, hoy turno para el Atlético y también para el Real Madrid.
Es la cuarta jornada de la Liga de Campeones, el Atlético juega en Liverpool, los ingleses son primeros con 9 puntos, el equipo del Cholo es segundo con 4, los mismos puntos que tiene el Oporto, que hoy juega en Milán. Noticias de este Liverpool-Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid prepara de nuevo el asalto a Anfield como aquel 11 de marzo de 2020, aunque hoy, esta noche, no se juega la vida, pero sí puntos importantes que le permitan facilitar el paso a la siguiente fase de la Champions. No va a poder contar el Cholo Simeone con hombres importantes como Lemar, como Llorente, como Condovia por lesión, como Savic y Griezmann por sanción. Enfrente el Liverpool de Klopp, que es líder del grupo y que está prácticamente arrasando con las bajas de Keita, Elliot y Milner.
El partido es a las 9 de la noche, a las 7 menos cuarto. El Real Madrid recibe al Seat Tardones. Tenemos la duda del sustituto de Rodrigo, que está lesionado. Hay dos posibilidades, la de Hazard o la de Asensio. Y dos noticias más. El Barcelona viaja a Qatar sin Laporta para cerrar el fichaje de Xavi Hernández. Y en el Villarreal ha contado Juan Igual que Emery confirmó anoche a la dirección del club que va a seguir en el Villarreal y no se irá al Newcastle.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Siguen las reacciones a la propuesta del Gobierno de subir con carácter temporal las cotizaciones a la Seguridad Social hasta el año 2030. ¿Cuál es el objetivo que plantea ahora con esta medida el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá? Bueno, pues quiere incrementar 0,5 puntos las cotizaciones para recaudar unos 1.000 millones de euros más al año. Vamos a hacer cuentas. Por ejemplo, ¿cuánto dinero le va a costar al mes, por tanto, a un trabajador mileurista, más o menos este incremento? Bueno, pues serían entre 4 y 5 euros. Con el dinero que se recaude, el Gobierno planea tener un remanente suficiente en el fondo de reserva como para afrontar las pensiones de los llamados baby boomers, aquellos que nacieron en las décadas de los 60 y 70 cuando hubo un boom de natalidad. Hay que recordar un dato que es muy revelador cuando hablamos de las pensiones. Fíjate, en el fondo de reserva, en 2011, hace casi 10 años, hace una década, pues había 66.800 millones de euros. Pues bien, el año pasado, en 2020, esa cifra había bajado hasta los 2.100 millones de euros. El Gobierno, la verdad, que teme ese momento en el que los baby boomers empiecen a jubilarse y no queda además tanto tiempo, porque estamos hablando de casi 14 millones de personas que dejarán de trabajar en el año 2024. A partir de ese año se irán jubilando pues las personas que forman parte de esta generación. Gregorio es uno de ellos. Nació en 1974 y trabaja por cuenta ajena.
Tengo 48 años, llevo cotizado desde los 18. En total ahora mismo son 30 años los que llevo cotizados y me quedan para la jubilación 17. Y bueno, no he tenido ningún año sin cotizar.
No ha tenido ningún año sin cotizar, lleva trabajando pues muchos años, lleva cotizados 18 años, ni más ni menos, y eso que es más o menos joven, nació en el 74, tiene por tanto 47 años. ¿Pero cómo le va a afectar a Gregorio esta nueva propuesta del ministro Escrivá? Pues se lo vamos a preguntar a Javier Díaz Jiménez, que es profesor del IES y experto en pensiones. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ves posible que se termine aprobando esta propuesta y, por ejemplo, Gregorio tenga que pagar o 5 o 10 años más al mes en su cotización?
Bueno, yo creo que sí, la probabilidad de... yo creo que es una propuesta que el ministro Escrivá ha hecho con seriedad y la probabilidad de que se apruebe es alta. Al fin y al cabo, una de las formas de mejorar la sostenibilidad del sistema es subir las cotizaciones. No son solo 5 euros, porque 5 euros es lo que va a pagar un trabajador, un mileurista, de su nómina, pero la empresa va a pagar en su nombre otros 20 euros más. O sea que realmente el aumento del coste, al final, todo lo terminamos pagando los trabajadores. Esta idea de que tú pagas solo lo que te quitan en la nómina, pues en realidad no es verdad, porque la empresa paga por ti todo lo que cotiza en tu nombre y la Seguridad Social te lo apunta a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida, en fin, es un pequeño parche que no resuelve el problema fundamental, que es de una magnitud mucho mayor que esos aproximadamente 1.000 millones que se esperan recaudar de más cada año. Estamos hablando de que la Seguridad Social este año va a cerrar con un déficit de unos 30.000 millones, Y llevamos desde el año 2010 con déficits continuados, todos ellos por encima de 10.000 millones. Entonces, 1.000 millones al año es como echar una gota de agua en el océano de la deuda que está acumulando año tras año el sistema de pensiones.
Javier, dices que este incremento del 0,5 puntos, ¿no?, que plantea ahora mismo el ministro Escribano es la solución. En tu opinión, ¿cuál sería pues esa fórmula mágica? Sé que es muy complicado, ¿no?, y que sobre ello se está debatiendo mucho, especialmente en los últimos años. Pero ¿cuál sería esa fórmula para que el sistema, nuestro sistema de pensiones, fuera sostenible?
Bueno, mira, no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas y no hay milagros. El sistema de pensiones español, tal y como está el sistema de reparto, tal y como está diseñado, está completamente desbordado por nuestra demografía, por ese baby boom que va a empezar a jubilarse ahora, por el colapso de la natalidad que se produjo después. Y realmente lo que necesita España es replantearse, rediseñar por completo el sistema de reparto, sus pensiones públicas, mejorarlas y hacer lo que han hecho muchos otros países en Europa, ¿no? Dejar de parchear, de seguir parcheando lo que en realidad es un mal paño y plantearnos de verdad una reforma estructural de las pensiones para flexibilizarlas, para adaptarlas a esta nueva realidad demográfica de la economía española, hacerlas más flexibles. Realmente tendríamos que cambiar por completo el sistema, calcular los derechos pensionables de otra manera, hacerlas más universales. En fin, sería una reforma profunda, no estos pequeños. Todo lo que hemos visto hasta ahora son pequeños parches que van todos en la buena dirección. O sea, retrasar la jubilación ayuda, aumentar las cotizaciones ayuda, pero no resuelven. Y decir que un aumento hasta 2030 es transitorio, pues hombre, eso es una broma de mal gusto. 10 años, no es un periodo transitorio, a lo mejor 10 meses, ¿no? Pero 10 años, por favor.
Pues es la opinión de Javier Díaz Jiménez, profesor del IES y experto en pensiones. Javier, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias.
Dice un proverbio chino que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Seguro que lo has escuchado más de una vez, ¿no? Es el efecto mariposa. Es decir, que vivimos en una sociedad tan interconectada que algo que ocurre en cualquier punto del planeta tiene al final consecuencias que nos afectan a todos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con una advertencia que han hecho las autoridades chinas a su población. Han pedido a sus ciudadanos que almacenen comida sin dar más explicaciones, y esto ha hecho que se enciendan todas las alarmas también en Occidente. Y es que este aviso llega cuando en nuestro país y en toda Europa se agudiza la escasez de muchísimos materiales y materias primas. Como te venimos contando, se juntan dos cosas. Por un lado, un incremento muy fuerte de la demanda china y un tapón también en el transporte marítimo internacional. La consecuencia es que a las fábricas les faltan muchísimos materiales como aluminio, madera, acero, por ejemplo. Ángel Pinilla es arquitecto y constructor madrileño.
Los plazos de entrega, porque los proveedores, hay bastante trabajo y los proveedores lo que están haciendo pues es tardar un poquito más en servirnos los productos. Pues eso es lo que estamos sufriendo un poquito más ahora mismo.
Pues el problema añadido es que debido a la pandemia y luego a los efectos del temporal Filomena, nos da pánico quedarnos sin productos básicos. Acuérdate lo que pasó precisamente los meses de confinamiento, ¿eh? El papel higiénico escaseaba en las estanterías, pero es que luego fue la harina lo que hacía falta, ¿no? ¿Está justificada realmente esta psicosis? Pues vamos al origen de esta noticia. Vamos hasta China para comprobar cómo viven los ciudadanos esta advertencia de las autoridades de que almacenen comida y si este tipo de indicaciones son habituales allí, en el gigante asiático. Álvaro Castells es un español que vive en China desde febrero del año pasado. Es profesor en un instituto de biomédica en Guangzhou, al noroeste de Hong Kong. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas.
Bueno, creo que recientemente has ido a un supermercado, ayer concretamente, ¿no?, a hacer la compra. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te encontraste? ¿Había ya escasez de productos, estanterías vacías?
Hola, bueno, mira, muchas gracias por llamarme. No, la situación aquí ha sido la mar de normal. Yo vivo, como has dicho, en Guangzhou, trabajo aquí en un instituto de administración biomédica, en las afueras de Guangzhou, y la situación aquí es de completa normalidad. Yo fui ayer al supermercado y la situación es de absoluta normalidad.
Pero sí es verdad que las autoridades chinas han advertido de lo que puede pasar. Han ido diciendo a los ciudadanos que habían haciendo acopio de algunos productos, ¿no?
Sí, eso es completamente cierto. Sin embargo, tengo que decir, y una vez más, China es un país enorme. Entonces, yo te puedo hablar un poco de lo que es localmente mi experiencia. Esto, aunque sea un poco a menor escala, ya ha pasado antes. Durante todo este tiempo ha habido varias veces que se han hecho varias advertencias. China, una de las cosas que tiene el gobierno es que tiene muchísima más capacidad de movilización que a lo mejor puede ser el gobierno de España. Y han tenido una política de casos cero con el COVID. Entonces, en este momento estamos en una pequeña ola en China, que le llaman ola, pero realmente estamos hablando de centenares de casos, no centenares de miles, con otros países centenares de casos, pero aún así están empezando a cerrar. Entonces esto es, digamos, un prepararse por si ocurriese lo peor. Pero hemos tenido ya casos similares, aquí hubo una ola en Guangzhou hace unos meses, y yo incluso aquí pues compramos un poquito más, pues dijésemos, bueno, no sea cosa que vaya a haber otro lockdown, pero al final esto terminó en nada. Entonces, pues desde aquí un poco decir tranquilidad, la situación es la mar de normal y sí que es bien, sí que es cierto que la gente lo hará, pero lo más probable es que esto se quede en pues una preparación por si acaso, pero no creo que llegue a grandes cosas en este momento.
Bueno, es verdad, Álvaro, lo que estabas contando, ¿no? Y que nos ha llamado además la atención que se han producido algunos casos, ¿no? Algunos muy pequeños brotes en repuntes de COVID, pero que sin embargo se han tomado ya medidas drásticas como es la vuelta a los confinamientos.
Sí, sí que es cierto. O sea, aquí hay que tener en cuenta que tendemos a pensar en China como el país China, pero realmente aquí en China hay varias provincias, que vendría a ser equivalente a las comunidades en España, y hay ligeramente cambios en política entre comunidades. Aquí, por ejemplo, tuvimos un brote en Guangzhou hace unos meses, y la forma en la que lo terminaron es literalmente hicieron una PCR de toda la población. Estamos hablando que en un fin de semana hicieron un PCR de 15 millones de personas, cogieron los casos, se ha terminado el brote. En otros sitios, la política que están siguiendo es más de confinamiento de las zonas, pero no estamos hablando de un confinamiento general, sino de confinamiento de las zonas que ellos le llaman de alto riesgo. Ellos dividen diversas regiones en alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, entonces están confinadas las zonas de alto riesgo, que son escasas, sobre todo en el noroeste y norte del país, si no
bueno,
me equivoco.
Bueno, Álvaro, nos dices que en este caso, absoluta normalidad, pese a esas advertencias que han hecho las autoridades chinas, pues que han pedido a los ciudadanos, a su población, que vayan haciendo acopio de comida, por si acaso, por lo que pudiera pasar. Te quiero preguntar, aprovechando que estamos hablando contigo, si allí notáis también la falta de microchips. Ya sabes que, bueno, que en España, como en otros países de Europa, pues la cosa está complicada, todo lo que tiene que ver con la tecnología en este momento sufre un parón importante. Si quieres un ordenador, igual te lo sirven dentro de 3 o 4 meses, por no hablar de los coches, ¿no? Hay industrias en España que se han tenido que paralizar y si tú compras ahora mismo un vehículo, igual con un poco de suerte, te lo sirven, te lo entregan en 5 o 6 meses. En China, ¿qué es lo que pasa? Porque de allí precisamente vienen muchos de estos, o prácticamente la inmensa mayoría de estos microchips.
Sí, sí que es cierto que la inmensa mayoría de semiconductores hoy en día se producen en Taiwán. Yo la verdad es que soy investigador en biología, entonces esta parte me queda un poco alejada. La experiencia a nivel usuario, que ya te digo, no sé muy bien sobre el tema, no sé muy bien cómo se está la experiencia que están teniendo gente más metida en ese campo. Aquí no hemos tenido gran problema, o sea, no es que haya ahora hemos tenido nada hace poco, hemos comprado en el laboratorio un server nuevo y no ha habido un gran problema con eso. Entonces, digamos que a pequeña escala no se está notando. Yo, como tú muy bien dices, supongo que si tú eres una empresa que necesita de una continuo remesa que va llegando, pues puedes haberlo notado, pero a nivel usuario no demasiado.
Pues Álvaro Castel, gracias por estar en Mediodía COPE y por hacernos esta radiografía de lo que está pasando ahora mismo en esa región de China. Gracias, Álvaro. Bueno, lo acabas de escuchar, ¿eh? De momento, a pesar de las advertencias de las autoridades, los ciudadanos chinos no se han lanzado al súper a comprar como locos, aunque ya sabes también que el miedo es libre, claro. Y si no escucha esto, se han disparado aquí en España, ¿eh? Ahora hablamos de España, no de China. Se han disparado en nuestro país las ventas de kits de supervivencia, linternas, hornillos y productos similares. Todo comenzó tras otra advertencia, esta del gobierno de Austria. Instó a sus ciudadanos a prepararse ante un posible apagón. Tras esta alerta, Media Europa se ha lanzado a comprar camping gas, también velas, pilas o baterías portátiles, hasta tal punto que algunos de estos productos ya se encuentran agotados. También en España, y eso a pesar de que el Gobierno ha asegurado por activa y por pasiva que el suministro energético está garantizado y que no es necesario, por tanto, este aprovisionamiento. Y más cosas. Este miércoles nos ha sobrecogido otra brutal violación. Ha ocurrido en Igualada, en Barcelona, y la víctima es además una menor. Tiene 16 años y debido a la gravedad de las lesiones se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Los hechos los conocíamos a última hora de ayer, pero se produjeron el lunes. Y la verdad es que te remueven las entrañas. La madrugada del domingo al lunes, justo cuando estaba amaneciendo, un camionero encontraba a la chica. Estaba desnuda y se encontraba también inconsciente en un polígono industrial. Al parecer, la joven había ido con sus amigas a una fiesta de Halloween a una discoteca de Igualada. Horas más tarde, abandonó el local con dos jóvenes y se dirigía a la estación de tren para volver a casa de su madre. De hecho, sobre las 5 de la mañana, había enviado un mensaje a su familia asegurando que cogería el tren de las 6, pero no volvieron a saber nada de ella. Hasta las 9 menos cuarto de la mañana, a esa hora la policía les comunica que su hija se encuentra en ese hospital, se encuentra en urgencias, presenta traumatismo cráneoencefálico y múltiples y severas lesiones internas. La gravedad de su estado hace pensar a los Mossos que se puede tratar de una violación grupal. A esta hora siguen buscando al autor o a los autores de esta salvajada, mientras que la menor, te recuerdo que tiene 16 años, aún no ha podido declarar. Esta agresión sexual de Igualada no es desgraciadamente el único caso que ha ocurrido en Cataluña recientemente. De hecho, es la comunidad en la que más han aumentado este tipo de delitos, Sergi Tor.
Aumento del 33% en el primer semestre de este año en delitos de agresiones y delitos sexuales y, según datos del Ministerio de Interior, Barcelona registra 2 de cada 9 violaciones denunciadas en España. María Sellés, coordinadora de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente, en COPE.
Esto no es una novedad de ahora y que, desde luego, que este caso, porque es más mediático, sirva para que las personas se pongan las pilas.
El aumento también se explica por qué se denuncia más.
Pues los datos efectivamente hablan por sí solos. Hasta junio se han registrado en nuestro país cerca de 8.000 denuncias por violación. Y hoy en Mediodía COPE te estamos contando y explicando la nueva propuesta que ha planteado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para incrementar la cotización de las pensiones. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas cotizado? Muchos expertos aseguran que el modelo de pensiones en España es insostenible. ¿Temes que tu pensión sea recortada dentro de unos años? Pues envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer, como siempre, tu experiencia a través del 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues ya es oficial, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acaba de declarar el estado de sequía en gran parte de la cuenca de este río, una situación desde luego excepcional, pues que se ha tenido que tomar de urgencia y que afecta directamente a las provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla. A partir de ahora, en el 80% del territorio de la cuenca del Guadalquivir no se puede disponer de agua, salvo que llueva. La medida afecta a más de 4 millones de personas. ¿Y cómo se utiliza el agua que hay? Pues el 87% de toda el agua va a ir a parar a regadío, un 3% lo consume la industria y el 10% restante se destina a uso doméstico. Así que, en proporción, la cantidad de agua para regar es muy escasa. Nos lo ha contado David, que es miembro de la cooperativa de regantes de Palma del Río, y él ha bautizado lo que están viviendo como la pandemia del campo.
Nuestras necesidades no están cubiertas y con lo cual, pues digamos que empieza la pandemia del campo. Y ahora, si no tenemos agua, pues el problema se agrava de forma espeluznante. Si no tenemos agua, pues no vamos a poder regar, no podemos producir, no podemos llevar nuestros cultivos al final, y esto pues nos genera una situación complicadísima y podemos tener unas pérdidas escandalosas, porque además, como fenómeno climatológico que es, no sabemos ni el tiempo, ni lo que va a durar, ni lo que no va a durar.
Pues esa es la noticia, se acaba de declarar el estado de sequía en gran parte de la cuenca del Guadalquivir. ¿Y qué va a pasar con todos esos pueblos de esta zona, del río, que dependen casi exclusivamente de su caudal? Pues se lo vamos a preguntar a Antonio Namorado, que es el alcalde de Lora del Río. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afecta a la economía local esta declaración de sequía?
Bueno, pues la verdad que afecta muy negativamente. Hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de Lora del Río, tenemos en cuenta que en Andalucía la media del regadío sobre la superficie agraria es del 30%, pues en nuestra localidad, que es una zona de la Vega del Guadalquivir, pues tenemos un 65% de esta superficie que es de regadío. Y eso pues afecta muy negativamente porque son 13.000 hectáreas en concreto la que tengo en mi término municipal, y si todos pensamos que en esas 13.000 hectáreas pues hay en concreto 5.000 hectáreas de cítrico, pues esa reducción de producción que existe por no poder regar nuestros árboles adecuadamente, pues va a ser que, por ejemplo, pasemos de unas 200.000 toneladas anuales de cítrico a 150.000, lo que supone una reducción de 50 millones de kilos, que eso es, para que usted se haga una idea, dejar de entrar en nuestro municipio un total de 15 millones de euros, con lo cual es un problema bastante importante para todos los pueblos de la Vega del Guadalquivir que vivimos de la agricultura como principal foco de economía productiva.
Alcalde, ¿cuántos vecinos del pueblo dependen directa o indirectamente del agua del Guadalquivir? ¿Cuántas familias?
Bueno, pues dependemos todos. En primer lugar, los propios agricultores, los jornaleros que trabajan sobre el campo, que pues no podrán ir a hacer determinadas labores que son cuidatorias, sobre todo de la arbolea, y del resto del pueblo que vive de la economía. Es decir, esos 15 millones de euros que dejan de entrar en el bolsillo de los agricultores también dejan de entrar en el resto de la sociedad, es decir, en los restaurantes, en las tiendas, en los talleres. Porque, en definitiva, en pueblos como la del Río todos vivimos del campo.
Pues la declaración del estado de sequía en gran parte de la cuenca del Guadalquivir, y así como nos ha explicado Antonio Namorado, que es el alcalde de Lora del Río, va a afectar a todas estas familias y estas localidades que dependen tanto del caudal del Guadalquivir. Don Antonio, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Un placer.
Enseguida, nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues el mes de octubre nos deja una ligera bajada en el número de desempleados en nuestro país. Son 734 parados menos y se convierte en el único mes de la historia en el que baja este indicador económico en este mes, en el mes de octubre. Aún así, el paro sigue por encima de niveles prepandemia, algo que lleva a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a decir que hay que seguir trabajando por los más de 3 millones de desempleados.
Los datos vuelven a ser históricos, como saben, desde toda la serie, desde que tenemos registro. Siempre en el mes de octubre ha subido el paro y este es el primer año después de más de 40 años en los que ha descendido. Por tanto, las cifras son positivas. Seguimos con unos datos de empleo y de desempleo ya semejantes a los de antes de la pandemia. Por tanto, el dato es positivo y también descendiendo el paro juvenil, cosa que pues es muy importante. Ahora bien, he de decirles que aunque los datos son buenos, no dejo de pensar en esas comarcas de nuestro país, en esas madres que tienen a sus hijos en paro.
Pues la ministra asiste en el Congreso al primer examen a las cuentas del Gobierno, debate de presupuestos que va a contar solo con el apoyo de los socios de investidura de Pedro Sánchez y que está marcado por el anuncio del ministro Escrivá del aumento en medio punto de las cotizaciones que tengamos que pagar los trabajadores y empresarios durante los próximos 10 años para mantener las pensiones. Javier Díaz Jiménez, profesor del IES y experto precisamente en este asunto, en esta materia, en pensiones, acaba de explicar aquí en COPE cómo nos va a afectar esta subida de impuestos a los que seguimos trabajando.
Todo lo terminamos pagando los trabajadores. Esta idea de que tú pagas solo lo que te quitan en la nómina, pues en realidad no es verdad, porque la empresa paga por ti todo lo que cotiza en tu nombre y la Seguridad Social te lo apunta a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues es una medida, en fin, es un pequeño parche que no resuelve el problema fundamental.
Y seguimos hablando de impuestos porque no se van a devolver los 10.000 millones de euros de plusvalía que hemos pagado los ciudadanos a los ayuntamientos. El Constitucional acaba de anunciar que solo podrán recurrir los que vendieron un inmueble en los últimos 6 meses o tengan un procedimiento administrativo abierto. Un nuevo frente que la ministra Montero pretende paliar con un nuevo anuncio. Acaba de explicar allí en el Congreso que reformarán la plusvalía municipal para asegurar la financiación de las entidades locales. Y se mantienen estables los datos de contagios por coronavirus en España. La incidencia acumulada lleva ya una semana oscilando en torno a los 49 casos por cada 100.000 habitantes, mientras medio millón de personas siguen sufriendo las consecuencias del COVID en nuestro país. Tienen síntomas, a pesar de que ya no están contagiados. Es el conocido como COVID persistente. Es el caso de Blanca Quílez, profesora de 47 años, que después de casi 2 años desde su contagio, nos ha contado que sigue sufriendo ahogos y ansiedad. Le llegaron a diagnosticar faringitis, gripe, bronquiolitis y hasta problemas depresivos.
En mi caso, lo más invalidante es la disnea. Ante el mínimo esfuerzo, incluso cuando tengo un brote fuerte, tengo solo que estar en el sofá, tendida boca arriba, con el pecho lo más estirado posible, y la sensación es de que te mueres ahogada. Pero estás saturando al 99%, me controlo. Es una situación con la que has de aprender a convivir, porque yo ya llevo 2 años.
Y este sábado se beatifica en la Basílica de Manresa a 3 monjes capuchinos que fueron mártires durante la persecución religiosa del siglo XX. Es la tercera beatificación en el último mes, después de la de los mártires de Córdoba y la de los hermanos de la Hermandad Operaria. Enseguida te vamos a contar qué es un beato y por qué estamos asistiendo a tantas beatificaciones últimamente. En el año 1953, en plena Guerra Fría, el gobierno español y el de Estados Unidos llegaron a un pacto secreto por el cual se permitía el uso de varias bases españolas para reaccionar en caso de agresión de la entonces URSS. Ese fue el comienzo de la presencia militar en España, que se oficializó con la entrada de España en la OTAN en 1982, con bases en Torrejón y Zaragoza, Rota en Cádiz y también la de Morón en Huelva. Actualmente la presencia estadounidense se limita a estas dos últimas. Rota es una base naval de uso compartido y resulta clave en la estrategia de defensa de los Estados Unidos. Han sido varias las ocasiones en las que incluso Marruecos se ha posicionado para albergar esas instalaciones. Morón es, sin embargo, una base aérea, también compartida, donde Estados Unidos tenía desde 2013 la fuerza de reacción del Cuerpo de Marines. En total, 850 soldados y la dotación para 8 aviones, una fuerza diseñada para movilizarse en el norte de África en tiempo récord, en apenas 3 o 4 horas. Y digo tenía, y aquí está la noticia, porque el Pentágono ha decidido reducir por primera vez en 30 años el número de sus militares en España. Esa fuerza de reacción rápida se va a trasladar ahora de Morón a Vicenza, en Italia. Esto ha encendido la llamada de la inquietud de toda la zona porque económicamente la comarca de Morón tiene muchísima vinculación desde hace décadas con esta base. En el caso de la de Morón, el convenio con Estados Unidos contempla que pueda albergar unas 3.000 personas de personal norteamericano. En el caso de Rota, todavía es mayor. A toda esta gente hay que darle una serie de servicios y suministros día a día, y esto es negocio y también trabajo constante para muchísimas personas de la zona. Además, dentro de las instalaciones trabajan unos 400 españoles. De ahí la inquietud por la reducción de tropas. El Pentágono dice que la relación con España sigue siendo vital y que el movimiento de soldados responde a su estrategia sin mayores lecturas. Pero la preocupación radica en que la economía de esas zonas, de Morón y Rota, entiende poco de geopolítica y mucho más del día a día. Y vamos a hablar ahora de seguros, de cómo proteger nuestros bienes, nuestro patrimonio o nuestra salud ante las eventualidades que nos presenta en tantísimas ocasiones la vida. Si tú ya tenías contratada la Mutua Seras, tienes que saber que ahora puedes continuar con tu seguro. El cambio, además, es muy sencillo. Ahora puedes formar parte de la Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, UMAS. Nos cuenta cómo puedes hacerlo Ignacio Arenas, que es director de Salud y Vida de UMAS. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hace solo unas semanas UMAS ha sido seleccionada para dar continuidad al seguro de salud que tenían los religiosos. Cuéntanos un poco más, ¿qué es exactamente UMAS?
Pues mira, UMAS es una mutua de seguros que nace con el único objetivo de dar una respuesta a las necesidades aseguradoras que tenía y que tiene la Iglesia Católica, asegurando, por ejemplo, la responsabilidad civil, los inmuebles, los seguros de accidentes de los colegios, los seguros para voluntarios, etcétera. Y hace 2 años, en el año 2019, pensando en dar un servicio más completo a nuestros mutualistas, pues incorporamos dentro de nuestros productos el seguro de salud, y así es como nació UMAS Salud. Ahora mismo trabajamos en UMAS Salud con un coaseguro con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria, que son Adeslas, Sanitas y Asisa. Y la idea es ir aumentando estos acuerdos en el futuro para que nuestros mutualistas puedan elegir entre todas las compañías que les proponemos a su disposición.
Hay, por tanto, una amplia oferta. ¿Cómo está siendo la evolución de UMAS Salud?
Pues mira, estamos viviendo una época muy intensa y muy bonita a la vez, ¿no? A día de hoy ya tenemos miles de mutualistas que se han incorporado desde todos los ámbitos de la Iglesia, desde el ámbito diocesano, congregaciones, residencias, colegios. Y este volumen de asegurados que tenemos ahora mismo, que corresponde a distintos ámbitos, pues nos permite tener una edad media muy compensada y que las condiciones puedan ser muy ventajosas, ¿no? Porque es verdad que algunos ámbitos religiosos pues tienen una edad media muy alta, y eso para el seguro de salud pues puede ser un problema, y lo compensamos con otros que tienen una edad más joven, ¿no? Y además, pues como tú muy bien decías, Pilar, al principio, pues hace unas semanas la CONCER, que es la Conferencia Española de Religiosos, pues ha seleccionado a UMAS para dar continuidad al seguro de salud que tenían todos los religiosos de España a través de Seras, que se ha extinguido, ¿no? Seras era una mutua aseguradora y que ofrecía exclusivamente seguros de salud a todos los religiosos. Nosotros hemos cogido el testigo de esa gran labor que venía haciendo Seras, porque sus pólizas dejan de tener vigencia el 31 de diciembre, y todos los exmutualistas pueden dar continuidad sin ningún problema a todos los seguros que tenían a través de UMAS Salud, ¿no? Aquí ha habido un trabajo muy importante que hemos realizado de la mano de la CONFER para para hacer este traspaso de la forma más sencilla a todo el mundo, y ha tenido sus frutos en algunas mejoras que hemos conseguido para el año que viene, pues por ejemplo como el mantenimiento de las primas, que yo creo que es muy importante, la eliminación de los copagos o unas coberturas más amplias en el producto que tienen los religiosos que están en misiones.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las carencias cuando se pase de una póliza a otra?
Pues mira, una buena pregunta. Todas las condiciones que tenían los exmutualistas de Seras van a poder entrar en UMAS con las mismas condiciones. Es decir, el proceso de cambio va a ser muy sencillo. La Confer ya ha remitido unas cartas a los asociados explicando simplemente que tienen que rellenar unas plantillas Excel y una documentación y enviárnoslas, y todas esas carencias, como tú bien dices, que son los periodos de tiempo que tienen que esperar las personas para hacer uso de determinados servicios, o las preexistencias, que son las enfermedades previas que puedan tener, o los límites de edad, ¿vale? Pues todos esos se van a eliminar, o sea que todo el mundo puede hacer uso del seguro desde el primer día en las mismas condiciones o incluso mejores que las que tenían en Ceras. Esto es muy importante porque, de forma particular, pues si uno va a contratar un seguro, pues lo normal es que tenga un límite de edad, que suelen ser 75, 65 o 67 años, depende de la compañía, unas carencias, como tú muy bien decías, y unas persistencias. Nosotros, gracias a la negociación colectiva que tenemos, pues hemos eliminado estos puntos que la verdad es que nos preocupaban mucho.
Pues Ignacio Arenas, director de Salud y Vida de UMAS, gracias por explicarnos cómo es este proceso, que ya vemos además que es muy sencillo. Gracias, Ignacio, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Pues este sábado tenemos tres nuevas beatificaciones en nuestro país. En esta ocasión, la de tres monjes capuchinos que fueron asesinados por su fe en 1936 durante la persecución religiosa que tuvo lugar en nuestro país y en otros puntos de Europa en el siglo XX. Se trata de Fray Benito de Santa Coloma, Fray Domingo de San Pera de Riu de Biches y Fray José Oriol de Barcelona.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, 16º mensis septembris.
Esta que escuchas es la beatificación en Córdoba del pasado 16 de octubre. Se retransmitió en directo por televisión por 13, igual que este fin de semana se va a retransmitir también la de los capuchinos desde Manresa. Y es que la de estos tres mártires va a ser la tercera beatificación que se celebre en España en el último mes. Primero fue la de los 127 mártires de Córdoba, después la de los cuatro sacerdotes de la Hermandad de los Operarios y por último, como te estamos contando, la de estos tres monjes capuchinos. Los tres fueron víctimas de la persecución religiosa que se produjo en Europa a principios del siglo XX, también en España, y es que no debemos confundirlo con una persecución durante la Guerra Civil. Lo explica la directora de las causas de los santos de la Conferencia Episcopal, Lourdes Grosso.
Es que los mártires no eran combatientes del conflicto bélico, sino civiles, sacerdotes, laicos. Los mártires fueron perseguidos y asesinados por odio a la fe que vivían. Un plan que se venía llevando a cabo en varios países de Europa por parte de las fuerzas totalitarias, tanto de origen marxista como nacionalsocialista.
Pues el objetivo era la erradicación del cristianismo, no un fin bélico, y por eso los mártires no pertenecen a ningún bando. El vicepostulador de esta causa de beatificación, Fray Pera Cardona, explica por qué este sábado es un día tan señalado para su orden, la de los hermanos menores capuchinos.
Precisamente porque los mártires son patrimonio de la Iglesia y no son moneda de cambio de ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Simplemente ellos son testigos de la fe, mueren por Jesucristo y el testimonio siempre es lo mismo. Es decir, que cada persona, aunque tenga sus debilidades, en un momento determinado puede dar lo mejor de sí mismo.
Pues estos tres frailes fueron tres ejemplos y este sábado van a ser beatificados en Manresa con las cámaras de 13. 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la oportunidad que se nos presenta en la actualidad para predicar el Evangelio como algo nuevo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Desde hace un año, el joven monje cisterciense Erik Vardén es obispo de Trondheim, en Noruega. Creció en una familia agnóstica de tradición luterana. Su inquietud por el significado de la vida encontró pistas en la literatura y en la música. Después, el encuentro con una comunidad monástica le abrió el camino a la fe católica, para sorpresa de propios y extraños. Fue jovencísimo abad del monasterio de Mount Saint Bernard, en Inglaterra, hasta que el Papa le pidió volver a Noruega para guiar una diócesis con 16.000 católicos de 130 países. En una entrevista en Alfa y Omega le han preguntado sobre un supuesto renacimiento católico en Escandinavia y con gran realismo advierte que la vida es siempre frágil y necesita ser continuamente alimentada y cuidada. Señala dos factores para la vitalidad de su iglesia: la presencia de inmigrantes y la llegada de noruegos que vienen de un entorno completamente extraño a la fe. Es lo extraordinario de estos tiempos, explica, que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio como algo nuevo. Reconoce que hay muchas cosas que hoy nos desaniman. Se refiere a algunos aspectos de la cultura actual y al dolor por los escándalos en la propia comunidad eclesial. La tentación de alejarnos desilusionados puede aparecer, pero una vez que hemos encontrado a Cristo, ¿a quién vamos a acudir?, se pregunta. También nos receta paciencia. Cuando los primeros cistercienses llegaron a Noruega, enseñaron a un pueblo bárbaro a volverse suave bajo el yugo de Cristo. Así que cuando vemos la nueva barbarie que aparece en la Europa de nuestro tiempo, comprendemos que este proceso debe continuar sin descanso, incluso después de milenios de cristianismo. La mirada del obispo Vardén nos ayuda a entender muchas cosas.
Gracias, José Luis. Hoy en Mediodía COPE te estamos contando y explicando la nueva propuesta que ha planteado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para incrementar la cotización de las pensiones. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas cotizado? ¿Temes que tu pensión sea recortada dentro de unos años? Pues vamos a ver cuáles son las primeras opiniones que nos habéis dejado.
Pues pienso tristemente que cuando me llegue la época voy a cobrar muy poca jubilación. Soy del baby boom y si algo tengo claro, que con este gobierno tan progresista el que va a pagar los platos rotos es el pueblo llano.
En la empresa donde estoy yo ahora llevo cotizando 20 años. Tengo 48 y no tengo claro que vaya a cobrar ninguna pensión, o si cobro va a ser muy poco respecto a los años que he estado cotizando.
Yo llevo desde los 18 años, quiere decir que llevo ya pues como 40 años cotizado. Yo soy transportista y mucho me temo que nos van a alargar la edad de trabajo. Yo no me veo ya conduciendo un camión de esos de 16 metros a cierta edad.
Pues no me extraña, ¿no?, que no se vea dentro de unos años con cierta edad, como dice, pues al volante de un camión, porque es un trabajo, es un oficio muy, muy duro. Y además, es, ¿no?, hemos escuchado la cantidad de años que lleva trabajando este oyente de Mediodía COPE. Queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal,
para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en Mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en los packs de 6 de Danacol. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La Basílica de Santa María de Manresa acoge la misa de beatificación de tres mártires capuchinos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa. La primera, en la diócesis de Vic, desde que el Papa emérito Benedicto XVI trasladó estas ceremonias desde Roma a las diócesis propias de los beatificados. Santa Misa de Beatificación de tres mártires capuchinos. El sábado por la mañana, en 13.